El gobierno anunció anoche medidas económicas enfocadas en la población más vulnerable para atender la suba de precios, que comprenden ajuste del monto de las asignaciones familiares, congelación del precio del supergas hasta septiembre, descuento de 50% en la recarga de supergas a los beneficiarios de programas del Ministerio de Desarrollo Social y aplicación de un IVA personalizado a través de la plataforma TUA.
Además, para la harina de trigo se eliminará el arancel en las importaciones extrazona y en el caso de la proveniente de Argentina se reducirá a la mitad, o sea, de 12% a 6%. En el caso de los aceites de soja y girasol también se les eliminará el arancel extrazona zona y a los importados desde Argentina se les bajará de 16 a 8%.
También fue anunciada una medida basada en la ley de presupuesto que habilita a que los controles sanitarios se hagan de manera aleatoria y no en todos los barcos que llegan con alimentos.
Esto permite bajar la tasa que cobra el LATU para los controles de 1,5% a 0,5%. Según el gobierno, esto también deberá repercutir en los precios finales de los productos.
Los anuncios fueron presentados en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto a los también ministros Martín Lema, de Desarrollo Social, Pablo Mieres, de Trabajo y Seguridad Social, y Omar Paganini, de Industria, Energía y Minería.
Detrás de los cuatro secretarios de Estado acompañaban de pie los dirigentes de la coalición multicolor, Pablo Iturralde, del Partido Nacional, Adrián Peña, del Partido Colorado, Irene Moreira, de Cabildo Abierto, Daniel Peña, del Partido de la Gente, y Omar Rodríguez, del Partido Independiente. Arbeleche dijo que el gobierno está teniendo ante el aumento de los precios internacionales la misma actitud que en la respuesta a la pandemia, que es analizar las situaciones y dar respuestas focalizadas así como sostenibles en el tiempo.
La ministra estimó que el paquete de anuncios implica entre 40 y 50 millones de dólares y destacó que estas medidas nacieron de un acuerdo previo entre las distintas partes de la coalición.
Según Arbeleche, la economía está creciendo y eso permite tomar estas medidas.
Y de la mano de ese crecimiento se da creación de puestos de trabajo. La foto hoy en el mercado laboral es positiva. Sin embargo, cuando uno mira el contexto internacional, observa un panorama más complejo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto ha llevado a un aumento en los precios a nivel internacional, de lo cual Uruguay no es ajeno.
La ministra matizó que Uruguay tampoco es el país donde ha crecido más la inflación y ejemplificó, Estados Unidos tiene un objetivo del 2% de inflación y está en 8%. El año pasado se cerró en Uruguay en 8% y estamos en 9,4%. Este gobierno busca que la gente pueda acceder a la misma cantidad de bienes que antes, dijo Arbeleche.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, a su turno anunció 5 medidas enfocadas en poblaciones de menores recursos. Veamos en detalle.
El aumento del 4% en las asignaciones familiares del plan de equidad y en la tarjeta Uruguay Social, que se aplicará a partir de julio y abarcará unas 850.000 personas.
Congelamiento del precio del supergas, que durará hasta fines del mes de septiembre.
La rebaja del 50% en las recargas de supergas para quienes reciben ya beneficios del Ministerio de Desarrollo. Esto implica que a 1 millón de personas aproximadamente la garrafa de 13 kilos le costará 411 pesos en lugar de 823 pesos.
Y la habilitación a través de una aplicación de celular del cobro del plan de equidad y la tarjeta Uruguay Social para acceder así a productos con un descuento focalizado del IVA. Así lo explicaba Lema.
Y la quinta medida, que es de carácter estructural, a instrumentarse a partir del mes de julio, tiene que ver con una decisión que el gobierno ha tomado de ir hacia el IVA focalizado, hacia el IVA personalizado. Y esto lo vamos a instrumentar de la siguiente forma, que es a través de habilitar el cobro de asignaciones familiares plan de equidad a través de la plataforma TUAP, es decir, a través del celular, y que quienes hagan uso de esta herramienta y cobren las asignaciones familiares plan de equidad a través de la aplicación TUAP van a poder acceder a productos con el descuento del IVA.
Lema anunció también un refuerzo de 1.500 pesos por niño de entre 0 y 6 años que reciben las asignaciones del plan de equidad. Indicó que esto abarca a unos 130.000 niños, es decir, 42% del total de la población de esa franja etaria.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a su turno, anunció una ampliación de la franja etaria de personas vulnerables a quienes los empresarios pueden dar trabajo recibiendo un subsidio.
Actualmente, este beneficio contenido en la Ley de Promoción del Empleo rige para los empleadores que tomen a personas de 15 a 29 años o mayores de 45. Ahora se firmará un decreto que lo extienda a personas de entre 30 y 44 años. Estos empleadores tendrán un aporte estatal no reembolsable de hasta 5.000 pesos mensuales por cada empleado que se contrate en régimen de jornada laboral completa y que no haya tenido trabajo formal en el último semestre. Este subsidio se pagará durante 4 meses.
Cambiamos y vamos con otra noticia que marcó mucho la agenda ayer. El ciclón subtropical que afectó parte del territorio uruguayo hasta el atardecer de ayer causó la destrucción de una casa, más de 204 intervenciones de bomberos y cortes de luz, ya superados a decenas de miles de clientes de UTE por caídas de árboles sobre el cableado y desplome de postes. Las ráfagas de viento más intensas registradas durante el periodo del ciclón fueron en Rocha y Maldonado, con intensidad de unos 100 kilómetros por hora.
Las previsiones del fenómeno y su ocurrencia misma hicieron que ayer solo asistiera a clase en primaria el 20% de los alumnos en todo el Uruguay, según el diario El País.
En el balneario Aguas Dulces del departamento de Rocha, las aguas del Océano Atlántico se adentraron en las dunas y causaron el derrumbe de una casa.
Además de las miles de personas que durmieron en refugios del Mides, desde el Ministerio de Defensa se indicó que otras 56 personas fueron realojadas en distintos cuarteles del país, a quienes se les ofreció desayuno y cena.
Cabe recordar que la peor tragedia del fenómeno meteorológico que ha estado azotando al país en los últimos días se produjo el lunes, ¿verdad?, con la muerte de un joven de 23 años aplastado por una palmera que se desplomó y destruyó el techo de la casa donde el muchacho estaba descansando en el barrio Pasado de la Arena, en Montevideo. ¿En qué hora estamos? Son las 7 y 20. ¿Para dónde vamos?
Nos vamos al panorama internacional.
En Ucrania, 265 soldados que permanecían atrincherados en una planta siderúrgica en Mariupol se rindieron ante Rusia, lo que implica la caída de la ciudad portuaria, clave para Moscú.
Rusia no precisó si los soldados serán tratados como criminales o prisioneros de guerra, pero el gobierno de Vladimir Putin garantizó recibirán un trato de acuerdo con las leyes internacionales pertinentes.
El Ministerio de Defensa ucraniano confirmó que los soldados se entregaron y expresó su esperanza de que se lleve a cabo un procedimiento de intercambio. Según el ejército ucraniano, la resistencia en la herida permitió retrasar el traslado de 20.000 soldados rusos a otras partes de Ucrania.
El Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que ahora las tropas rusas se están retirando de algunos puntos clave para desplegarse en el Donbass. La guerra entra en una fase prolongada, aseguró el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Rusia se prepara para una operación militar a largo plazo con el objetivo de crear un corredor terrestre con la península de Crimea, anexionada en 2014.
Por su parte, la justicia ucraniana comenzará hoy el primer juicio por presuntos crímenes de guerra desde la entrada de las tropas rusas en febrero pasado.
Este caso pondrá a prueba el sistema judicial ucraniano, mientras las instituciones internacionales despliegan sus propias investigaciones por los supuestos abusos rusos. Este primer juicio será contra un soldado ruso de 21 años que es acusado de la muerte de un hombre de 62 años, desarmado, en el noroeste de Ucrania, inculpado por crimen de guerra y asesinato con premeditación. El militar es pasible de una pena de cadena perpetua.
Finlandia y Suecia formalizaron hoy sus pedidos de adhesión a la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, al entregar la carta oficial al jefe de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, en Bruselas.
El pedido que ustedes han presentado es un paso histórico, dijo Stoltenberg al recibir la demanda formal de adhesión, gesto que da inicio a un complejo proceso de aprobación que enfrenta las resistencias de un miembro clave de la alianza, que es Turquía.
Allies will now consider the next steps on their path to NATO.
Los aliados ahora considerarán los próximos pasos en su camino hacia la OTAN. Los intereses de seguridad de todos los aliados deben tener en cuenta y estamos decididos a trabajar en todos los problemas y llegar a conclusiones rápidas, dijo Stoltenberg. Ustedes son nuestros socios más cercanos y su membresía en la OTAN aumentará nuestra seguridad compartida, añadió el jerarca, al fin de lo que fue la breve ceremonia en la sede de la Alianza Militar Transatlántica.
La demanda de adhesión de los dos países tiene lugar en el contexto marcado por la guerra en Ucrania, y aunque Stoltenberg dijo esperar una respuesta rápida, el proceso podría encontrar más obstáculos de lo esperado.
Turquía ya dejó claro que se opone al ingreso de los dos países a la alianza militar, en particular de Suecia, ya que ese país adopta sanciones contra el gobierno turco.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llegó a sugerir que Finlandia y Suecia ni se molesten en enviar delegaciones para negociar.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que la negligencia y la vagancia de funcionarios públicos agravaron el brote de COVID-19 en el país, según informó la prensa estatal.
El país reportó la semana pasada su primer caso de coronavirus y, según cifras oficiales, el total de contagios ya se acerca a los 2 millones. Se estima que ya se registraron más de 50 muertes por la enfermedad.
Kim denunció la inmadurez en la capacidad estatal de enfrentar la crisis y fustigó la actitud negativa, la desidia y la falta de actividad de los cargos estatales. El líder norcoreano asumió personalmente la respuesta nacional al COVID-19, señalando que el brote está causando una gran convulsión en todo el país.
Expertos señalan que Corea del Norte tendrá dificultades para hacer pruebas de diagnóstico a gran escala, acceder a medicamentos y atender a pacientes en unidades de cuidado intensivo. La Organización Mundial de la Salud manifestó su profunda preocupación por este brote, en especial porque la población no está vacunada y muchos tienen condiciones agravantes.
En España, el gobierno presentó un proyecto de ley que amplía el acceso al aborto a las adolescentes de entre 16 y 18 años y brinda licencia médica a las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas.
La iniciativa, que generó un intenso debate en las últimas semanas, será ahora tratada en el Congreso, donde el oficialismo es minoritario. La vocera del gobierno, Isabel Rodríguez, destacó que el proyecto amplía los derechos de las mujeres y formó parte de las propuestas de campaña de los dos integrantes de la Alianza de Gobierno, el Partido Socialista y Unidos Podemos.
Un proyecto de ley que nos permite continuar, como decía, ampliando los derechos que iniciamos hace 12 años con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es una ley con la que damos cumplimiento a los compromisos programáticos y, por tanto, a los compromisos con la ciudadanía de las dos formaciones políticas que conformamos el Gobierno de coalición.
Si obtiene la luz verde de los diputados, España se convertirá en el primer país en Europa en legislar sobre la certificación médica por la menstruación. En países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, algunas empresas ya conceden este permiso a sus trabajadoras, pero no está integrado en la ley.
La medida, no obstante, ha levantado reticencias, incluso dentro del propio Ejecutivo y en algunos sindicatos, que consideran que esto puede generar dificultades para el ingreso de mujeres al mercado laboral.
El proyecto de ley también prevé reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, donde se practican menos del 15% de estas intervenciones debido a la objeción de conciencia masiva de los médicos. Además, permite a las menores a partir de los 18 años abortar sin permiso de sus padres, eliminando ese requisito instaurado por el gobierno del Partido Popular en el año 2015.
Y la última del panorama internacional nos lleva a México, porque Naciones Unidas y familiares de víctimas urgieron al gobierno de México a desplegar todos los esfuerzos para frenar la tragedia de los desaparecidos, luego de que el país rebasara los 100.000 casos.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, hay 100.099 personas desaparecidas desde el año 1964 hasta la fecha.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó a través de su vocero su profunda tristeza por esta problemática y transmitió solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan, dijo, reencontrarse con sus seres queridos.
Por su parte, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos de dimensión extraordinaria.
Decenas de colectivos que buscan a personas desaparecidas se hicieron eco de estos llamados y reclamaron al Estado mayores recursos para la búsqueda.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a unos 60 colectivos, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que haga de esta crisis una prioridad decidida de su gobierno.
7 y 29 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo que su cartera evalúa vallar los accesos a Montevideo para evitar rapiñas a los vehículos que circulan por esa zona.
Heber hizo el anuncio ayer en rueda de prensa cuando fue consultado por el accidente múltiple que ocurrió el domingo de tarde a la altura del arroyo Pantanoso a causa de unos troncos colocados en la calzada por delincuentes para obstaculizar el tránsito y así rapiñar a las personas que se veían obligadas a detener sus autos.
Estamos pensando, dije, en tener una especie de vallado en esa zona de modo tal de que no puedan tirar un tronco, ¿no? Y que no generen la posibilidad de ingreso a la ruta. Pero lo primero es tener presencia policial y la vamos a tener.
Heber dijo que este tipo de ataques ocurren siempre en dos o tres puntos de los accesos.
El ministro agregó que la colocación del vallado será estudiada junto al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, pero adelantó que antes de definir esa medida se reforzará el patrullaje en el lugar con la policía caminera.
Bueno, y ya que estamos con el tema seguridad pública, el plenario del Senado votó, a pedido de la bancada del Frente Amplio, una convocatoria a sala, en régimen de comisión general, al ministro Heber. La comparecencia quedó pactada para el 7 de junio.
El Frente Amplio tomó la iniciativa para plantear su preocupación sobre la situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios.
Una encuesta de equipos consultores, al cumplirse la mitad del periodo entre las primeras vueltas de las elecciones nacionales, muestra que el Frente Amplio lidera las preferencias con 35%, seguido por el Partido Nacional, que tiene 25%, y más lejos por el Partido Colorado, con 5%, y Cabildo Abierto, 2%. Pero, claro, hay un alto nivel de indecisos, 25%, y de voto blanco o nulo, 7%.
Si se analiza los resultados por bloque político, el Frente Amplio supera por 3 puntos a la suma de los partidos de la coalición multicolor, 35 a 32%. Por lo tanto, según equipos, la foto del momento vuelve a mostrar un escenario de paridad con un alto número de indecisos y personas que votarían en blanco o anulado. La consultora señala en sus reflexiones de la encuesta que con los datos actuales cualquiera de los dos bloques podría obtener la mayoría legislativa, dependiendo de su capacidad de captar indecisos e incluso ganar con cierta amplitud, pero el escenario sería más parejo de lo que fue la primera vuelta de 2019.
Una sesión extraordinaria de la Asamblea General rindió homenaje a la memoria de Jorge Larrañaga, de cuyo fallecimiento se cumplirá un año el próximo domingo 22 de mayo.
Senadores y diputados de todos los partidos hicieron uso de la palabra para evocar a quien fue legislador, ministro, intendente de Paysandú, candidato presidencial, presidente del directorio del Partido Nacional y fundador y conductor del sector blanco Alianza Nacional.
La senadora Verónica Vica, secretaria personal durante más de 17 años de Larrañaga, lo recordó con estas palabras. Dijo, fue pasional y resiliente en todos los aspectos de su vida, con sensibilidad para los que más necesitaban, seriedad para con los grandes temas y cercanía con los compatriotas en cada rincón del país, cualquiera fuera su condición social. Lo definió como hombre bueno, que no comprendía la maldad de otros hombres.
Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, dijo que el homenaje es al político más allá de la diferencia, de quien valoró que en las adversidades no se dio por vencido.
Estuvieron presentes en el Palacio Legislativo durante el homenaje los expresidentes de la República, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y José Mujica.
¿En qué hora estamos?
Son las 7:33.
Vamos con noticias de economía y empresas.
El Banco Central del Uruguay decidió un nuevo incremento de la tasa de interés de política monetaria, en este caso de 75 puntos básicos, hasta llevarla a 9,25%.
El comunicado del Comité de Política Monetaria dice que este aumento permite ingresar en la fase contractiva de la política monetaria en línea con lo anunciado en las dos reuniones anteriores.
En la teoría económica, recordemos, al aumentar la tasa de interés, los bancos encarecen también el crédito y eso ayuda a contener la inflación al reducir el nivel de dinero en la economía.
La misiva añade que se prevén al menos 2 aumentos adicionales de 50 puntos básicos en las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria hasta llevar la tasa de interés a niveles consistentes en la convergencia de las proyecciones del Banco Central a su objetivo de inflación. El Banco Central argumenta en el comunicado que tomó esta medida porque en Uruguay tanto la inflación como las expectativas de inflación continúan fuera del rango meta, mientras que la actividad económica se ha recuperado a niveles por encima de la prepandemia, lo que se refleja en buenos indicadores del mercado de trabajo.
7:34.
Cerramos con otras noticias.
El sindicato de Montecón resolvió ayer extender el paro general que había comenzado el sábado por 24 horas más hasta las 19 horas de hoy, miércoles, y establecer un cuarto intermedio en la asamblea que se estaba manteniendo.
Al mismo tiempo, en una reunión entre la empresa operadora de los muelles públicos del puerto de Montevideo y el sindicato único portuario Ramos Afines del Supra, se notificó del envío a 108 trabajadores de diversos sectores al seguro de paro desde hoy, miércoles.
Esta mañana se reunirá el Consejo Ejecutivo del Supra, también el de Montecón, y más tarde volverán a conversar con el Ministerio de Trabajo.
En la tarde, la Asamblea del Sindicato de Montecón levantará el cuarto intermedio dispuesto ayer y evaluará eventuales avances en la negociación para destrabar el conflicto portuario.
Un hombre falleció en la vía pública el lunes en la calle Cádiz y Catalá, en Montevideo. El Ministerio de Desarrollo Social informó que el cuerpo fue encontrado en la madrugada del martes, antes de que comenzara a regir la alerta meteorológica.
Aún no se sabe la causa de la muerte del individuo, pero se descartó que haya sido un homicidio.
Esto decía el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, ayer durante la conferencia de prensa cuando le preguntaban por este caso.
En la información interna surge de lo que son las declaraciones a diferentes equipos, que es una persona que estuvo en contacto con centros hasta septiembre del año 2021, que después, bueno, fue seguida por diferentes equipos, contactada para justamente valorar el estado de situación. Incluso hay contactos en abril de este año. La persona negaba ingresos, se negaba a ir a centros, bajo el argumento que recibía una jubilación y que pretendía costear su propio alojamiento. O, bueno, cuando nos enteramos de este hecho que nos duele a todos, por el formato también, ahora estamos a la espera de la autopsia que determine las características de lo que sucedió.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:37, continuamos poniendo a punto la información ahora con el mercado de cambios. Ayer se dio una caída importante del dólar, la mayor caída en el último año, 2,03%. El interbancario se operó en promedio a 40 pesos con 600. 40 pesos con 600. En lo que va del año, el dólar lleva una baja acumulada, con este número que estoy diciendo, de 9,16%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 39,20 para la compra y 41,60 para la venta. Veremos ahora cómo incide en el mercado de cambios también esta novedad que comentábamos recién, ¿no? Esta nueva suba de la tasa de interés que estableció el Banco Central. En general, eso tiende a hacer presión sobre el tipo de cambio y que el tipo de cambio baje efectivamente, pero bueno, habrá que ver entonces qué sucede en los próximos días. En Brasil, la divisa estadounidense, les cuento que también bajó ayer, allí cerró en 4 reales con 967. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial, en cambio, subió ayer y se ubicó en 118 pesos con 07. El paralelo blue siguió esa tendencia, también subió y cotizó en el entorno de los 208 pesos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.